En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, estimados oyentes a La Creación en Diálogo. Una vez más, estamos en este programa producido por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y dirigido por su decano Felipe César Londoño y por quien les habla Javier Gil. En esta noche tenemos la visita muy estimulante de Mariana Dicker, quien es profesora de la Facultad de Artes y Diseño, en concreto del programa y la maestría de artes, y quien ha desempeñado una labor docente durante muchos años, fundamentalmente en el área de historia del arte, investigación, creación. Ella también ha ejercido como artista permanentemente, y el punto que más nos reúne hoy es su trabajo de hace un tiempo en las relaciones entre el arte y sus posibilidades terapéuticas. En concreto, pues ella ha tenido un largo proceso de psicoanálisis y también está en este momento desarrollando algunas acciones en el Centro de Arte y Cultura relativas a estos asuntos de arte y cultura. Pues bienvenida, Mariana, y no sé si quieras ampliar un poco más o puntualizar alguno de estos aspectos que básicamente nos concentran la atención del programa de esta noche.
Bueno, Javier, buenas noches a Enrique, gracias por la invitación. Y pues, como decías tú, desde el año pasado, a través del Centro de Arte y Cultura, en complicidad y apoyo con Alicia Llorente, y ahora a partir también de Bienestar Universitario, abrimos un espacio lunes y viernes de terapia artística. Son espacios individuales donde recibo funcionarios, profesores, profesoras, estudiantes, egresados. Y el próximo semestre, con el equipo de Yorley en Bienestar, con Edwin, Ana María, Paula y Camila, vamos a hacer como unos talleres ya grupales.
Sí, gracias. Efectivamente, vamos a tratar hoy un poquito de incursionar una pequeña introducción en estos temas de arte y terapia. Y yo quisiera partir, pues como tienes una permanente exposición con los jóvenes de hoy, si nos pudieras señalar algunos de los problemas que más has percibido en los jóvenes de hoy, algunas de las dificultades en sus mundos psicológicos. En particular, me imagino, a partir de todo el proceso que ha significado la pandemia, que ha redefinido las maneras de juntarse unos con otros, las maneras de construir socialidad, de construir una relación consigo mismo, con las familias, en fin. Quisiera que, pues, para empezar a abrir estos temas, pues nos pudiera señalar algunos de los aspectos más complejos que vas identificando en el mundo hoy del joven.
Vale, del joven y de los maduritos y maduritas también, porque he detectado, por ejemplo, te podría decir como la ansiedad, por ejemplo, la angustia, cosas como llaman el narcisismo también, muchos, digamos, con duelos. Y algo ya más concreto que me interesa y que me ha interesado investigar son como las nuevas sexualidades o sexualidades fluidas, digamos que, pero lo que, digamos, una persona viene a terapia justamente porque está frágil, porque está vulnerable. O sea, nadie llega a terapia, como cuando yo empecé a hacer terapia hace 15 años o más, Uno no llega contento a decir, mira, estoy trabajando, me encanta mi trabajo, estoy enamorada, enamoradísima, soy muy feliz, etcétera, sino que hay algo que se le rompe a uno, uno no entiende muy bien por qué. Y entonces ir y venir a terapia es algo complicado. Entonces aquí se trata un poco como de conversar, de abrir la palabra y a través de herramientas artísticas trabajar. En cada caso es singular. Yo te diría que la angustia, no solo por la pandemia, previo a la pandemia, es constante, mucha ansiedad, que están relacionadas la angustia y la ansiedad etimológicamente tiene que ver con que el mundo se nos vuelve un poco angustiante porque se vuelve angosto, porque se vuelve estrecho. La angustia es como una especie de alarma que se le prende al alma como si algo terrible fuera a pasar, ¿no? La melancolía es un poco más nostálgica, la melancolía tiene que ver con el pasado un poco, pero la angustia y la ansiedad tienen que ver con algo que yo anticipo que puede o no suceder y eso me genera mucha, mucha angustia. Es el cuerpo el que siente y padece la angustia. Hay un escritor que se llama Pascal Quignard que he trabajado mucho en clase. En dos libros en particular trabaja, digamos, esta situación que podríamos pensar es como inherente a lo humano. Él dice que cuando nos formamos como fetos, estamos dentro del cuerpo de una mamá, o sea, compartimos el cuerpo de una mamá, o sea, con un otro, y en ese, digamos, lugar como acuático, uterino, que también es muy frágil, medio solitario si venimos solos, si no somos mellizos o trillizos, un espacio como redondito, silencioso, muy esférico, donde no vemos nada, pero sí empezamos a huir el mundo, y ahí nos formamos y ahí nos vamos, digamos, como desarrollando, y un día somos como expulsados de ese lugar. Entonces salir de ahí, de algún modo es como el primer éxito en la vida, o sea, es como el primer lugar en donde nos tocó como trastearnos de un lugar a otro, echarnos un primer grito y poder respirar en el mundo de afuera. Entonces la ansiedad y la angustia tiene que ver con algo que se puede repetir y es esa imposibilidad, esa angustia que hace que yo por alguna razón sienta pánico, miedo, de salir al encuentro con el otro, de ir al encuentro con un otro, de ser expulsado, y eso tiene que ver con el recuerdo del cuerpo.
Gracias, Mariana. Ciertamente los temas que estás planteando, cada uno reviste una enorme complejidad. Yo pienso en el duelo, por ejemplo, todo lo que implica el duelo, todo lo que implica la ansiedad, todo lo que implica esto de las nuevas sexualidades, de por sí creo que daría para extenderse largamente, porque efectivamente parece que las sexualidades ya son mucho más fluidas y no tan situadas en polos fijos. No sé si quieras referirte en concreto a este último, que pronto para los oyentes tiene seguramente un ámbito, es un lugar un poco más desconocido y misterioso, esto de las nuevas sexualidades, y sobre todo tratando de no enjuiciar estas mutaciones en la vida erótica y la vida sexual y en la vida de los cuerpos.
No, por supuesto, en una buena terapia no habría nunca un juicio moral, ni ético, ni sancionador, todo lo contrario. Entonces, bueno, con relación a las nuevas sexualidades, podríamos como pensarlo también que es una época, digamos, que permite que se hable de eso. No es tan nueva sexualidad, o sea, las sexualidades fluidas no vienen de hace 10, 20 años, yo creo que siempre han existido, al igual que la ansiedad, y que el duelo y la muerte están con nosotros desde siempre. Lo que cambia es lo que cada época permite hacer. Digamos que con el cristianismo se binariza un poco el mundo, Adán y Eva, roles muy específicos de, lo que es lo masculino y lo femenino, incluso son expulsados por haber pecado, por tener un cuerpo, por hacer uso de ese cuerpo erótica y sexualmente, en fin, lo que hoy uno oye mucho en los jóvenes no binarios o con sexualidades fluidas, es que cambian un poco el paradigma este de lo universal, o sea, de una sola versión de ser alguien o de devenir algo como cuerpo. Y hablaríamos más de diversidad, ¿sí? No una versión de nosotros mismos, más allá si uno es heterosexual, bisexual, lesbiana, no binaria. Todos somos diversos y tenemos multiplicidad de versiones de nosotros mismos. Entonces, como decía Simone de Beauvoir, uno no nace siendo mujer porque biológicamente tenga unos ovarios y un útero, sino que uno deviene mujer y al mismo tiempo también deviene hombre y también deviene otro y así sucesivamente. Digamos que lo trans no es solamente es un inicio de palabra por la que transitamos todos y todas de distintos modos en distintas, por ponerte un ejemplo con relación al duelo, por ejemplo, pues se duelan multiplicidad de cosas, pero una que de la que no hablamos y en Occidente como ya no hay tanto ritual, por ejemplo, pasar de la infancia a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, de la madurez a la vejez y a morirnos, todo el tiempo estamos duelando esos estados, estamos transitando por una pérdida, por un nuevo cuerpo que se arma, y yo creo que el error ha sido, como en todo, clasificar y taxonomizar y controlar y domesticar, tal vez porque como nos cuesta tanto, como no saber para dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué queremos ser, entonces buscamos, como decía un texto de José Alejandro Restrepo, Musa Paradisiaca, tiene una frase muy chévere que decía, dime cómo clasificas y te diré cómo piensas. Hay un deseo todo el tiempo por tranquilizar esa imposibilidad de tener, digamos, de vivir en la incertidumbre, de vivir en tránsito de cosas, de sentir que un día somos una cosa y pero otro día somos otra, o que queremos no ser tanto como somos. O sea, esa desidentificación con uno y con una misma produce mucha angustia. Entonces es más fácil como encasillarse, es más fácil como decir, bueno, yo soy y me reconozco como esto, y como ya la biología no nos determina, ¿no? Yo, o muchas mujeres no, por ejemplo, no quisimos ser madres, pero no quiere decir que no tengamos un ejercicio de maternidad, por ejemplo, con mascotas, con otros seres, o que si uno no se casó, entonces no tiene otros modos de ser parejas, ¿sí? Yo creo que hay una multiplicidad, una manera diversa de ser del inconsciente, de nuestro cuerpo, de nuestra historia personal, que siempre que ha sido un poco sancionada, regularizada, normativizada. Entonces da mucho miedo como salirse, como del útero, también salirse de los del deber ser un hombre y una mujer. Y yo creo que la juventud, igual que los griegos, hay millones de ejemplos que te puedo dar de cultura, sobre todo en África, por ejemplo los Wudabe, que tienen una fiesta 7 días al año donde los hombres se visten y se maquillan de una manera hermosa y abren los ojos para ver el blancor y abren los dientes para seducir y para hacer, digamos así, la belleza encarnada, ¿no? En muchas tribus africanas toda la estética, digamos, corporal, está ligada más a lo masculino, ni hablar de los griegos que ya sabían de toda esta diversidad. Lo que hace nuestra época es permitir que esas fuerzas vuelven y tengan un lugar y puedan transitar en términos de arquetipos, en que tengan una movilidad distinta. Obviamente todo esto herencia de un feminismo, ¿no?
¿Cómo, con lo que mencionas, pues ya nos vamos aproximando un poco al punto central, y es esto del arte y la terapia. Ya de lo que acabas de mencionar, uno da por sentado que nuestra identidad está muy mediada, no es una identidad biológica, esencial, natural, sino que está muy mediada simbólicamente, y por tanto quien dice simbólicamente habla de mediada por imágenes, por palabras, etcétera, y ahí hay un lugar justamente para lo artístico, en tanto que el arte trabaja justamente con la palabra, la imagen, el sonido, etcétera. Es más, cuando hace unos minutos mencionabas algo de que cuando el niño está en el seno fetal, prácticamente se encuentra en una especie de, como alguien lo decía, de infierno sonoro, oye muchos ruidos y demás, y solamente ahí emerge la voz de la madre, y esa voz ya, esa voz acariciadora, suavizante de por sí, es, la puede distinguir, y es la voz que le, casi que le da una identidad, en tanto que le dice bienvenido a la vida, y creo que eso propicia un desear nacer. Entonces, siempre parece estar, incluso antes de nacer y posteriormente a lo largo de la vida, pues la palabra, el símbolo, mediando en lo que somos, en lo que dejamos de ser y en lo que podemos ser. Entonces, esto ya nos introduce un poquito como a este punto tan complejo, pensaría yo, que es esto del arte y la terapia. Y quisiera preguntarte, en lo que va corrido de tu experiencia, no solamente en tanto que haber experimentado la terapia como analizada, sino ahora abordando y llevando procesos terapéuticos, ¿qué posibilidades le ves a lo artístico en todo esto? Pero también a quien dice posibilidades, ¿qué limitaciones le ves? ¿Qué no le podemos pedir al arte y qué puede el arte frente a todas estas, sobre todo estos temas que mencionaste, de ansiedad, de duelo y demás, ¿no? Entonces, quisiera que nos invitaras a hacer una pequeña aproximación a este tema.
Bueno, así pues muy rápido, casi que desde que empecé a hacer terapias o terapia artística, volví a enamorarme, a reenamorarme del arte. Por ejemplo, con lo que dices del útero y por ejemplo, el documental de Herzog sobre las cuevas de los sueños olvidados, fíjate que ahí otra vez ya de manera colectiva buscamos como un refugio que es muy profundo, que tiene agua, que tiene eco, y ahí es la primera, digamos, manifestación simbólica de imágenes, todos los templos, las capillas, y yo te lo arrastraría, digamos, hasta las salas de cine donde uno a oscuras ve unas imágenes en movimiento. O sea, yo por eso no creo tanto en lo nuevo, sino yo creo que el mundo se actualiza. Y a lo Didi Huberman, hay supervivencias que vuelven otra vez y se forman o se deforman a partir de la cultura. Entonces yo le tengo mucho valor, digamos, como a lo, creo plenamente en lo terapéutico, en el psicoanálisis y en el arte. ¿En qué sentido te digo? Como siento que se pueden parecer, digamos, tanto un proceso de creación como un proceso terapéutico van o apelan a la singularidad. Sí, allá no hay universales, allá no hay generalizaciones, allá no hay temas, sino que las tres cosas como proceso de vida vienen y surgen de y se piensan desde hacer emerger, digamos, una singularidad. Entonces, en ambos escenarios hay un proceso de vida. Si te das cuenta, un proceso en psicoanálisis es un proceso, y un proceso de creación es un proceso, no es una obra, no es un resultado que yo pueda medir y decirte, mira, hice 5 obras al año y expuse en 20 sitios y ahora soy menos ansiosa y ahora sí quiero más. No se puede medir en términos existenciales. Otra cosa que tienen ambas, digamos, es esa imposibilidad de ver lo que deseamos en el fondo, ¿no? Porque ambas tienen que ver con el deseo de hacer, ambas son como en gerundio, obrando, pensando, analizando, sintiendo, dejándome afectar, pero el deseo es algo que siempre o se nos construye de manera muy contundente y fuerte y entonces se nos aleja, o si queremos saber qué deseamos no es tan fácil. Es todo un proceso como de develamiento, de casi detectivesco, ¿no? Analizar también quiere decir empezar a quitar capas, empezar a mirar cosas chiquitas, cosas marginales, ir siguiendo unos rastros, unos restos de vida que se nos presentan desde nuestro inconsciente a través del lenguaje, en lapsus, en chistes, en sueños, pero nada, digamos, es como asible, nada es tan fácil de agarrar, ¿sí? En ambos procesos se trabaja mucho con los afectos, con las sensaciones corporales. La gente cree que la terapia es un ejercicio mental, intelectual, y no. Justamente entre más intelectual es porque más está revestido uno de querer ir allá adentro a mirar qué es lo que afecta, qué es lo que pasa, tanto en el arte o en los procesos de creación, que es de lo que me dediqué los últimos 12 años hasta este año que renuncié a la clase o hice un cambio con una profesora. Ambos tienen que ver con enfrentarse a todo lo que desconocemos de nosotros mismos. En el arte tú desconoces, no sabes. Todo el tiempo hay algo extraño, todo el tiempo hay algo oscuro, nada lo puedes controlar, te llenas de miedos, de inseguridad, desconfías absolutamente de todo lo que estás haciendo, a ratos te sintonizas con unas cosas. Entonces, en términos de proceso, ambos tienen mucha conexión, ambos, porque son procesos de vida, ¿no? Darle lugar, alimentar, digamos, un proceso de creación, gestar un proceso de creación, es también gestarse a uno mismo, a una misma, desde un lugar y desde unos lazos, digamos, no solo con uno mismo, sino con los otros. Que eso también, la terapia se cree que uno vaya de manera narcisista a hablar solo de uno, pero cuando uno sale de la terapia, eso tiene un eco también con el afuera, con los vínculos, con la familia, con los amigos, etcétera.
Sí, has mencionado distintos puntos donde uno sí siente unas profundas afinidades, digamos, en la lógica de ver el mundo y de verse a sí mismo. Hay una profunda resonancia, al parecer, entre cierto tipo de terapias y efectivamente los procesos artísticos que apuntan a una especie de creación de sí mismo fundamentalmente. Yo ya para concluir, porque pues como siempre nos quedan los temas prácticamente muy abiertos, es si con toda esta dinámica que estás desarrollando en la universidad, a nivel de trabajo terapéutico, también va a tener alguna especie de manifestación, digamos, académica, ya como para cerrar, si va a haber algún tipo de formación académica para la gente en torno a estos problemas, pues capitalizando todo este trabajo y todo este esfuerzo que vienes desarrollando.
Pues por ahora estoy muy contenta con los espacios que tengo para terapia individual. Estamos, como te decía, construyendo unos talleres colectivos para el otro semestre. Y la idea en algún momento, a partir de un proyecto de creación, es presentar, tal vez pensarnos en una especialización, ¿no? Como la Tadeo no tiene como herencia de psicología y todo esto, estamos como planteándonos un nombre y un lugar a partir en la Facultad de Arte y Diseño para más adelante como poder tener un espacio académico y pensarnos como todos estos temas. Pero pues yo no me acelero, porque justamente la ansiedad es justamente demasiada aceleración y poca espera. Claro. Entonces yo voy lento.
Total. Pues Mariana, gracias. Yo creo que nos dejas con la puerta abierta para algo como tan interesante como las posibilidades de un arte que no desemboca necesariamente en una obra, pero sí en otra gran obra, la obra que es cada uno con respecto a su propio mundo interior. De nuevo, gracias por la asistencia y también gracias a los oyentes de La Creación en Diálogo, y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora.
No, a ti muchas gracias, Javier, por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.